Señor gobernador Eduardo Verano, tenemos con él dos temas bien importantes. Gobernador, ¿cómo le va? Buenos días.
Muy buenos días, Jorge.
Bueno, esta mañana conversábamos con nuestro analista de asuntos energéticos, el doctor Diago, y bueno, le preguntábamos las inquietudes que todo el mundo tiene. ¿Cómo va a ser esa empresa que usted ha venido promoviendo? ¿Va a ser una empresa privada? ¿Va a ser una empresa de economía mixta? ¿Va a ser una empresa pública? ¿Va a unificar usted las empresas existentes para generación, distribución y transmisión de la energía? ¿Cómo sería el modelo de empresa para manejar el servicio? Y si esa empresa va a reemplazar a Electricaribe porque todavía no se encuentra el socio operador.
Bueno, Jorge, son dos temas totalmente diferentes. Uno es la escogencia del operador. Todas las empresas existentes seguramente tendrán que seguir, continuar su proceso, porque no pueden perder la dinámica que hoy tienen, aún así estemos en este momento pensando la posible unificación, pero cada una tiene que continuar con su dinámica. Y es cierto que nos hemos demorado mucho en escoger el nuevo operador. Creo que la semana entrante la Financiera de Desarrollo Nacional va a entregar ya el informe final y definitivo de por lo que ellos están haciendo para la escogencia del operador. Y creo que no vienen con un operador escogido. No, apenas lo que vienen es con el diseño del proceso de lo que sería la escogencia del operador. O sea que estamos distantes aún del proceso de escogencia del nuevo operador de Electricaribe. Y mientras tanto, no hay inyección de capital, no hay inyección de capital de trabajo, no hay inyección de recursos que puedan garantizar todas las inversiones que se tienen que hacer. Hacia el futuro nosotros tenemos que tener, en los próximos 10 años, habrá que invertir por lo menos 7, 8 o hasta 10 billones de pesos en lo que es el mantenimiento y el crecimiento del sistema eléctrico regional. Eso en la parte de distribución. Pero además, que es lo que estamos analizando de una manera muy detenida, vemos nosotros que en alguna oportunidad tuvimos un Corelca que tenía todo integrado, ordenado. Y nosotros en la región Caribe fuimos los únicos obedientes, sumisos, que de una manera pues rápida hicimos el despedazamiento de todo el sistema eléctrico. Entonces empezaron a aparecer varias empresas como Urraje, Celca, Traselca, Tepsa, Termoflores, que de una manera han dispersado no solamente la estrategia de crecimiento y el manejo, sino todo pues lo que es el proceso de financiación del sistema eléctrico unido, que como debería pensarse y fortalecerse. Entonces, lo que estamos proponiendo es, ¿por qué no empezamos a pensar cuál debe ser la organización del sistema eléctrico y el futuro? Nosotros vemos, a pesar de las dificultades, EPM, que tiene en este momento una prueba inmensa y seguramente la pasará, es por su fortaleza institucional. Y es la unidad que ellos tienen, manejan todo directamente a través de EPM. Y eso de una u otra manera les da una fuerza institucional. Nosotros no la tenemos, nosotros estamos dispersos. Nosotros no tenemos esa concreción de unidad regional en materia de manejo gerencial de todo el sector. Nosotros tenemos URRA, tenemos TEPSA, tenemos Termoflores, tenemos Geselca, tenemos Traselca, tenemos Electricaribe, y de una u otra manera yo creo que eso es una manera de estar debilitados. Entonces, pensar, la propuesta es por qué no empezamos a pensar muy seriamente, no sé si en este momento podría ser una empresa mixta donde haya parte privada, porque hay una parte privada que ya tiene de unos activos muy importantes del sector eléctrico, como también hay un capital público que también tiene la propiedad de parte importante de los activos que en este momento tiene el sector eléctrico. Entonces, ¿qué es lo mejor? Yo creo que grupos de técnicos nos dirán cuál es la mejor manera de ordenarnos, de organizarnos, la estructura jurídica, la estructura eléctrica, y evitar esta dispersión que seguramente nos lleva a un debilitamiento.
Sí, oiga, doctor Verano, o sea, lo que entiendo es, sería unificar todas estas empresas para crear una empresa de economía mixta para la generación, la transmisión y luego ver qué se hace con la distribución.
¿Y por qué no pensar también la distribución dentro de esa misma empresa?
Uh-huh. O sea, ¿fue un error acabar con Corelca, gobernador?
Pienso que sí. Yo creo que nosotros fuimos muy sumisos, muy obedientes. Pues la misma orden se la dieron a Antioquia, la misma orden se la dieron al Valle del Cauca, la misma orden se la dieron a Cundinamarca y ninguno la cumplió. El único que salió corriendo a despedazar todo su sistema eléctrico fuimos nosotros. Y hoy tenemos pues las dificultades que tenemos por falta de esa unidad.
Bueno, oiga, gobernador, hablemos un momentico de la S-CARI. Aquí estuvo durante 20, 25 minutos aproximadamente la doctora Rocío Gamarra, la gerente de la S-CARI de alta complejidad. Quedamos más enredados después de que la doctora Rocío se fue, sobre todo por el tema futuro del CARI. ¿Usted está pensando en crear una nueva empresa, una organización que maneje el CARI de manera privada, entregarle el CARI a un operador privado? Y le decíamos a la doctora Rocío, doctora Rocío, el gobernador está pensando en eso, el Ministerio de Salud ya medio le ha avalado esa iniciativa para no liquidar el CARI, porque si no le aceptan la propuesta, el CARI se acaba, se cierra. Entonces le digo yo, ¿y usted se va? No, yo me quedo porque yo tengo que seguir con esto hasta el año 2020 o 22, no sé, hasta el periodo que ella tenga. ¿Cómo va a funcionar eso, doctor Verano?
Yo creo que todavía está en proceso de gestión todo lo que se está hablando con el ministerio. Lo que tenemos en este momento es una propuesta que hemos hecho de que haya un operador para la parte de alta complejidad. Y sigue la operación del CARI mental, que debe crecer, debe fortalecerse y debe tener pues la construcción incluso de una reparación de la construcción existente que tiene más de 40 años y eso darle una fortaleza. La operación el nuevo operador debe tener su propia organización y el CARI debe mantener su organización que sea la que mantenga lo que es la gestión, el mercadeo, la vigilancia del cumplimiento de las tareas de este nuevo operador. En fin, yo creo que ya sería una organización mucho más diminuta que la que hoy existe.
Oiga, doctor Verano, pero ¿usted sí cree que esos empresarios del sector privado que le van a meter la mano al CARI van a dejar que la actual administración le esté dando órdenes de cómo hacer su trabajo?
Claro.
No, yo creo que deben tener total libertad de poder hacer la gestión que a ellos les corresponde.
Pero si la gerente va a seguir ahí, doctor Eduardo.
Un seguimiento y un control.
Pero si la gerente va a seguir ahí y dice que ella tiene que cumplir con su rol administrativo hasta el año 2022.
Bueno, veremos, no sé en esa parte qué es lo que ha dicho la doctora Rocío, pero habría que ponernos de acuerdo porque nosotros tendríamos una responsabilidad en el sistema total y después también el operador debe tener una responsabilidad en materia de mercadeo, de ser la cabeza visible del proceso de gestión de todo lo que tiene que ver con la parte científica, académica del sector médico a nivel regional. Y eso seguramente nosotros tenemos que tener pues mucha claridad de cómo va a ser esa organización y es la propuesta que se ha discutido con la superintendencia y también con el Ministerio de Salud.
Bueno, óigame, gobernador, tengo un señor que llegó aquí a la emisora. ¿A qué hora llegó, caballero?
A las 6:00 a.m.
A las 6:00 a.m. ¿De dónde es usted?
De Pueblo Nuevo.
De Pueblo Nuevo.
Soy campesino.
Sí, yo sé, usted me comentó. Cuéntele al gobernador qué problema tiene.
Buenos días, gobernador, ¿cómo está usted?
Muy bien, gracias.
A ver,
bueno,
cuéntele.
Señor gobernador, le voy a decir, yo soy de Pueblo Nuevo, soy campesino. Soy campesino y queremos decirle a usted que la administración allá en Pueblo Nuevo nos tiene a nosotros los campesinos abandonados. No nos dan semillas, no nos dan insumos. Y estamos agradecidos también cuando usted fue gobernador en el 2008 que adjudicó el tractor que era de la basura, lo adjudicó para nosotros los campesinos. También regaló el cortamaleza, un arado, estamos muy satisfechos con eso.
¿Por eso qué necesitan ahora?
Necesitamos es que el señor alcalde llegó y prestó el cortamaleza a un señor de las parcelas de San Pablo y no lo ha devuelto. Entonces queremos que usted haga esa cosa porque nosotros fuimos por él.
¿Y usted me dice que también necesitan unas semillas para qué?
Semillas para sembrar, que no nos las dieron en el 2017 ni el 2018. No nos han dado insumos tampoco.
A ver, gobernador, si manda a su secretario agropecuario allá para que atienda a los amigos.
Con muchísimo gusto. Sí, tenemos muy claro que, por favor, Jorge, a través tuyo, que nos deje el nombre y la dirección. Con mucho gusto lo visitaremos. Y sí les podemos dar todos los insumos que ellos requieren para su gestión agrícola.
Bueno, y un temita final que se lo voy a trasladar al señor José Granado. ¿Qué está pasando con el acueducto, del sur? La gente se está quejando por los altos costos de las tarifas y están anunciando una protesta con toma de la sede de la empresa para el 1 de junio.
Gobernador, justamente insiste la comunidad del Urbaco que las tarifas, los recibos del agua que están llegando, pues están casi que triplicando lo que antes pagaban. Obviamente era un servicio costoso porque no había y además se lo cobraban. Dicen que, por ejemplo, el comedor escolar que no tiene agua desde hace 10 años le llegó, al parecer, un recibo por 65,000 pesos y a un comerciante le llegó un recibo por más de 200,000 pesos.
Ayer también la gente de Manatí está protestando por lo mismo. Vamos entonces a hacer una reunión con la gente de Aresur y con el nuevo operador. A él es el que le corresponde hacer toda la gestión ahora de la parte comercial de los cobros. Lo que dice la gente del Urbaco es que hasta que no se ponga el tubo de 33 kilómetros que va desde el canal del Pique hasta el acueducto, para evitar que ellos consumir el agua de la ciénaga, que cuando deja de llover se disminuye el volumen, y al bajar el volumen de agua, obviamente lo que toma la boca toma es la parte ya de abajo de la ciénaga que tiene sabor a barro. Entonces ellos quieren que cuando se termine el trabajo de traer el tubo desde el canal del dique, se les empieza a cobrar. Yo creo que hay que llegar a una definición de ese tema, y es lo que está en discusión precisamente con la gente del Uruguay.